Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal, segunda temporada. El podcast para hablar de economía nominal. El podcast de Javier de Aedo.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy una nueva edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. La novena y última edición de esta segunda temporada de este año 2022 que se termina. Y como yo ya les he comentado, el propósito de este ciclo es comunicar economía de un modo didáctico y entendible para los no economistas, de modo que el público en general y los estudiantes en particular entiendan más y mejor sobre la materia económica. En esta oportunidad tenemos como invitado a Omar Paganini, hoy ministro de Industria, Energía y Minería, con una destacada carrera profesional, gran parte de ella en esta misma Universidad Católica del Uruguay. Omar, buenas tardes, te agradezco enormemente esta entrevista.
Por favor, Javier, un gusto estar acá.
Como hacemos siempre en estas entrevistas, comencemos con una mini biografía del entrevistado. En materia de estudios, pasó por tres colegios, lo que normalmente se suele asociar con un mal estudiante y con mala conducta que fue circulando. Doy fe que no es el caso de Omar, que fue en todo caso todo lo contrario, el mejor, si no el mejor estudiante de su generación en los distintos lugares por los que pasó, el St. Andrew School en primaria, el Colegio Estela Maris en secundaria y el seminario en preparatorios. Se recibió de ingeniero eléctrico, ¿es correcto?
Correcto, en la UDELAR.
¿Tuviste estudios posteriores, acá o en el exterior?
Sí, acá hice el MBA, la maestría en Dirección de Empresas en la Católica. Y después tuve cursos cortos en Stanford, en Berkeley y en Harvard. En Harvard no fue en Harvard, fue en el curso de negociación de Harvard, pero hecho a distancia acá en Uruguay, que vine. Hubo una edición presencial, pero en Uruguay.
O sea que un ingeniero eléctrico, pero que rápidamente ve que la gestión y los negocios son un complemento quizá de su carrera.
Sin duda, en realidad me faltó decir que hice el curso PDG de ACDE en el 93, porque yo ya tenía mi empresa y ahí estaba notando la necesidad de formarme en administración de empresas, sin ninguna duda, y bueno, siempre me quedó eso. Después también fui administrador de la Universidad Católica, o sea que
claro,
también tuve necesidad por ese lado.
¿Vicerrector administrativo?
Correcto, en aquel momento se llamaba de gestión y desarrollo.
Y ya que estamos hablando de tu historia en la Universidad Católica, también tuviste docencia e investigación.
Tuve docencia, fui decano de la Facultad de Ingeniería, antes de ser vicerrector de gestión. Fui después director de la Business School, hice docencia en la Facultad de Ingeniería, hice docencia en la Escuela de Negocios y también tuve investigación más vinculada al área de energía.
Y también dirigías el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable.
Correcto.
Al cual me invitaste a participar en algún momento también con el ingeniero Tierno Abreu, el contador Perroni.
En su momento estuvo Alfonso Blanco, que ahora está en
y Alfonso Blade, Blanco, exactamente.
Está en Blade.
Sí, sí, sí. ¿Referentes, profesores, colegas, autores que quieras destacar?
Bien, está difícil.
Debe haber muchos.
Sí, está difícil, son muchos. Un referente que no sé si compartimos fue el padre Aguerre en el seminario.
Lo compartimos, sin duda.
No, sí, como referente, te digo.
Sí, lo compartimos en el seminario. Somos coetáneos, digamos. De hecho, fuimos juntos del mismo colegio al seminario, y las recordadas clases de complementación cristiana.
Exacto.
Un hombre que generaba amores y odios, de algún modo. Bueno, sí. En el caso nuestro era referente positivo.
Por eso te lo preguntaba.
Sí, claramente, sí, sí.
Después en la facultad uno tiene profesores de los que se acuerda mucho, algunos pintorescos. Los profesores de física en particular los recuerdo como referentes, porque aprendí mucho con ellos, pero eran siempre gente un poco particular, digamos, perfil académico puro. Después hubo profesores del área profesional que me influyeron mucho. Omar de León fue uno, que fue el que me acercó a la transmisión de datos y a lo que en aquel momento iba a ser después la Internet. También hubo muchos otros. Omar Barreneche en la parte de sistemas digitales. Ahí me deslumbré con los microprocesadores. Me acuerdo, me voy acordando de esa gente. Tuve algún mentor profesional muy fuerte, Julio Stoll, que trabajaba para el grupo TI, que fue mi cliente en algún sentido para una cantidad de proyectos de ingeniería donde aprendí mucho con él. Tengo que recordarlo porque bueno, fue uno de los que me marcó, y muchos más. Pero bueno, por ahí la iré dejando. Después en la vida en general uno encuentra pares que lo van marcando de todo tipo, personas que lo influyen, y cuando se acerca a la política también liderazgos que lo influyen.
Está claro. Como parte de tu actividad profesional tuviste que irte a radicar al interior durante algunos años en Paysandú. ¿Puedes contar un poco la razón, digamos, y en qué etapa fue eso, digamos, cuántos
sí,
años fue?
En realidad yo en el 89, 90 puse mi empresa de servicios de ingeniería. Estábamos muy, muy focalizados en la automatización, que recién comenzaba a darse con el asunto de instalar cada vez más, sabemos, la inteligencia acerca de las máquinas. Trabajé para el grupo TI bastante, vinculado con proyectos en lavaderos y peinadurías de lana. Y a raíz de eso me contacté con Pailana y con el ingeniero Soloducho, que es otro de los referentes importantes para mí, Isaac Soloducho, que dirigía una de las textiles más importantes del país en aquel momento, fabricando tejido de lana a partir de tops, o sea, la etapa siguiente a donde yo venía trabajando. Al principio le vendimos servicios de los nuestros, de la empresa, proyectos, proyectos ingeniería era el nombre de la empresa, y en el 95, fin del 94, me invitó a pasarme al staff de Pailana y radicarme en Paysandú. Fue una feliz coincidencia con mi esposa, que tenía una oferta de ingresar a la fiscalía en Yum.
Y eso también queda a 30 kilómetros.
Sí, y eso también fue una parte de la decisión familiar. Nos fuimos los dos a vivir a Paysandú. Ella después también fue trasladada con fiscal a Paysandú más adelante. Y estuvimos cerca de 8 años allá, trabajando yo mucho en el textil, aprendiendo mucho de un negocio muy, muy particular, que tiene mucho atractivo, porque es un negocio muy vinculado a la variación de productos, a la moda y a los mercados desarrollados, que son los que te compran la producción. Uruguay, es el tejido que producíamos, no lo podía absorber nunca. Los desafíos de seguir viviendo en un sector que venía cada vez más amenazado por la competencia de otros países con mano de obra barata y con volúmenes mayores.
Y con la desgravación de la protección que venía desde tiempo inmemorial.
Y se había firmado después del GATT, el acuerdo multifibra y demás, se había ido liberalizando el mercado textil internacional. La competencia era mucho mayor. Hicimos todo un intento que salió bien, por lo menos durante 10 años o un poco más, que fue el de entrar más agresivamente en el mercado de tejidos para dama, con variaciones e innovación fuerte de producto, trayendo diseñadores italianos a todas las temporadas, yendo a Italia a aprender las nuevas tecnologías de manejo de fibras y mezclas, y fibras de mezcla con de seda, con lana, con algodón, con elástico, con el astano, digamos, y acercando la empresa a las grandes marcas como Zara, como Ann Taylor, como todas las que se te ocurran para llegar a justamente a los mercados más exigentes. Y eso funcionó bien. Cuando yo me fui estaba funcionando bien aún, y permitió, agregándole más valor al producto, seguir siendo competitivos y salir de los commodities, que eran los que de alguna manera estaban siendo fabricados con costos mucho menores en el este. Ahí empecé a tener todo lo que es en primera mano los problemas estratégicos de una empresa en un mercado global desde un país como Uruguay. Y bueno, esa etapa en el 2001, por razones más bien familiares, y no voy a negarlo, también porque estaba cada vez más difícil la competencia en el sector, decidí salirme del sector. Me vine para Montevideo, estuve trabajando en Antel un tiempito, en la industria de software otro tiempo, y por esa etapa vino la invitación a integrarme como decano a una facultad de ingeniería en la Católica, que todavía era muy pequeña, no es lo que es hoy, digamos.
Sí, claro.
Y fue una etapa interesantísima, de 9 años de decanato, que creo que la facultad creció, abrió carreras, trajo estudiantes, fortaleció su capacidad de investigación y su nivel académico. Pero bueno, fue una mutación de las tantas que tengo en mi vida profesional.
Sí, ya queda claro de lo que nos ha estado contando, una evolución muy interesante por distintas facetas de la vida profesional. Veamos algunas cosas más personales. Deportes, poco y nada.
Poco y nada. Tuve mi época de tenista, hasta que las L4 y L5, las vértebras lumbares me lo impidieron. Y no soy muy seguidor del fútbol, por ejemplo.
No sos hincha.
No soy hincha como vos.
¿El Mundial tampoco te significa mucho?
El Mundial sí, lo sigo, claro. Lo sigo. Pero es de las únicas cosas donde realmente le pongo cierto entusiasmo. No soy como vos. Sí, somos hinchas de Peñarol los dos.
¿Hobbies?
Pocos. Lectura, seguro. El mar, interesante. Tuve alguna época interesado en la vela y navegar, en la pesca. Pero pocos, son cosas que han ido pasando. Uh-huh. La música sí, toco la guitarra. Y la astronomía siempre me gustó y ahora me dio el gusto de tener un buen telescopio. Pero bueno, va por ahí.
¿Redes sociales? También no, poco y nada.
Y la vida en la naturaleza sí, tuve mi época desde siempre de acampar y todo eso, bueno, eso me sigue gustando. Lo hago menos, por supuesto. Las redes sociales, Twitter, un poco y nada más.
Sí, ya no así, no participabas mucho antes de estar en el gobierno y estando en el gobierno todavía un poco menos quizá, ¿no?
Exacto.
Sí. ¿Pero como fuente de información te sirve? O sea,
sí, lo miro todos los días, claro. Todo el tiempo. Sí, claro. Sí. Twitter es lo que uso como red social. Además de WhatsApp, que no es una red social.
No, claro, pero el Twitter es un instrumento espectacular de tener, sabiendo a quién sigue uno, una selección, incluso hasta de medios de prensa y temas, ¿no?
Y además me preocupé siempre, incluso desde el principio, creo que estoy en Twitter desde 2013 o por ahí, uh-huh. De tener una variedad de gente a la que sigo para tener claro. pluralidad de puntos de vista.
Lógico. En materia política se trata esta visiblemente de tu primera incursión en ese ambiente. ¿Desde cuándo estás vinculado al Partido Nacional o a la calle Pou? Porque hay veces que uno se vincula por un partido y hay veces por un líder.
Sí, en realidad como votante de antes, pero vinculado a la política en el Partido Nacional es con la calle Pou, más que con el partido al principio. Y fue en 2014 cuando...
Su primera candidatura.
Sí, cuando empezaba, a principio del año 2014, fue cuando me lo presentó Pablo da Silveira, uh-huh. a Luis. Uh-huh.
Sí, él ya formaba parte de la mesa chica.
Él ya estaba en la mesa chica y él estaba muy entusiasta con las perspectivas de Luis y me decía, tenés que conocerlo, y así fue. Y a partir de ahí me fui acercando a los equipos técnicos. Después del 2014 ya participé más establemente en los equipos técnicos, me acuerdo sobre todo los primeros de marzo en la preparación uh-huh.
La torre de los profesionales
en el contrainforme, digamos, sí. que hacía Luis, y en la campaña del 2019 más en la parte del programa del partido, y después de la coalición, en fin, toda esa etapa ya más intensamente.
Pero tu origen no está en el Partido Nacional. Tu origen como votante, aunque más no fuera, digamos.
A ver, no sé qué es el origen, pero...
¿Y tu primer voto?
Voté al PDC y fui afiliado al PDC.
Ajá, antes de que el PDC entrara al frente.
Y después cuando entró al frente, o sea, vamos por partes. En el 81 me acerqué al PDC, en el 80, por ahí 81. Uh-huh. PDC ahí estaba en una situación de limbo con el frente porque era la dictadura.
Claro.
Y el PC tenía la discusión de qué hacer con el Frente Amplio, que se había formado antes de la dictadura. Hay una parte de la dirigencia, Juan Pablo Terra en particular, que quería tomar distancia. La juventud, la JDC, que lideraba Pablo Mieres, y algún sector interno quería volver al frente o consolidarse dentro del frente. Ganamos en aquella discusión interna. El PDC se integró formalmente al frente, antes yo diría el Pacto del Cunaval, sí, sin duda. Había habido ya una coordinación con Cereñi que se había mantenido, digamos, toda esta etapa. Y esa discusión interna fue media complicada. Juan Pablo Terra, que era uno de los líderes históricos, tomó distancia de esa decisión. Y nosotros estábamos muy militantes en la JDC. Pablo Mieres era el secretario general. Varios de mis amigos de aquella época siguen en el PI ahora. Uh-huh. Y yo estuve hasta el 94, el frente el PDC y la 99 se fueron del frente en el 89, uh-huh. y yo me fui con ellos como militante, no uh-huh. era que tuviera un cargo muy importante, estaba en la JDC. Y esa elección fue la fórmula Batalla Terra, si no recuerdo mal, la del Nuevo Espacio,
sí.
89, ahí hice la campaña, y cuando en el 94, la siguiente elección, el PDC decide volver al frente, es que me desafilia. más que volver al frente, se armó aquello que se llamaba, creo que era Encuentro Progresista, y después sí. Fue Nueva Mayoría también. Y fue con la candidatura de Tabaré Vázquez. Y ahí yo me desafilié, porque me parecía que no era el camino, y empecé a votar al Partido Nacional, pero como votante.
Está bien. ¿Y cómo te sentís en el ámbito político, siendo en esencia un técnico? No siempre se trata de un ambiente propicio para los técnicos, y yo puedo dar fe de ello. Pero sin embargo, viéndote de afuera, de hecho no hablamos hace mucho tiempo, entiendo que tienes un muy buen relacionamiento con los políticos.
Sí, yo creo que toda esta historia que acabo de contar me dio bastante formación en cómo funciona la política.
Boliche.
Bueno, y sí, entiendo las lógicas sí. políticas, y entiendo cómo funcionan los partidos, y entiendo las preocupaciones y los códigos que tienen que ver con la política. Me siento bastante cómodo en ese ambiente, más allá de que además puedo aportar cosas que tal vez los políticos no tienen, uh-huh. entonces ahí complemento un equipo, digamos.
Claro, pero pasaste de lleno de estar en el arte del deber ser, como es la... Bueno, los temas que trataba el Observatorio de Energía, por ejemplo, al arte de lo posible, que es la política.
Sí, también es verdad que cuando uno está en el Consejo Directivo de la Universidad Católica, está en el arte de lo posible dentro de una institución grandota. Y lo mismo cuando uno dirige una fábrica textil. O sea, siempre está la realidad y las restricciones de la realidad sobre la mesa, pero en el observatorio uno está más libre de opinar lo que el deber ser, es cierto.
Claro, tampoco son iguales las restricciones de trabajar en una gran organización, institución, con las restricciones de la política, que a veces no siguen, obviamente, las mismas lógicas.
No, claro, además la visión, a medida que cuanto más amplia es el alcance de las decisiones que uno toma, más son las cosas que se afectan, y por lo tanto más las complejidades y las restricciones. Y también es cierto que la actividad política no tiene una exposición permanente, digamos. Uno lo que hace está siendo escrutado por mucha gente con opiniones diferentes y con digamos, intereses incluso encontrados, con lo cual uno a veces hace de árbitro, otras veces... Y todo eso es una dinámica evidentemente muy demandante.
Y desgastante,
sí. Exigente, y sí. es distinta que una actividad privada, que uno toma una decisión y se ejecuta, digamos.
Está claro. Bueno... Hay un tema en particular que es el ejemplo de lo que acabas de decir y de ese conflicto entre el deber ser y lo posible, que es todo el tema del mercado de los combustibles. Yo imagino que, conociéndote y conociendo tus antecedentes como pensador de estos temas, te gustaría que las cosas fueran mucho más rápido y más profundas de lo que están yendo. Pero evidentemente existen restricciones. Para empezar, el gobierno forma parte de una coalición donde no hay un común denominador tan claro, ¿no? Las coaliciones tienen eso. Hay en ese tema una frondosa agenda de reformas, y yo, más allá de los combustibles, en lo que es empresas estatales. De hecho, muchos firmamos, tú creo que al final no lo hiciste porque estabas justamente en una situación ahí de posiblemente por ser designado funcionario del gobierno electo, pero con cabeza en Ceres muchos firmamos un documento sobre la gobernanza de las empresas estatales, incluso no solo economistas, contadores, ingenieros. Algo parecido pasó con EDUI21 en la enseñanza, ¿no? Esos documentos que se hacen desde la sociedad civil donde no hay restricciones. ¿Cuánto de aquello se puede concretar? No digo ya en este periodo ni por este gobierno. Ahora, con la experiencia de estar en un cargo importante en el Poder Ejecutivo, ¿cuánto de aquellas cosas son concretables en el Uruguay?
A ver, yo daría un paso hacia atrás en tu razonamiento y tu reflexión. Yo creo que no hay ninguna duda que tenemos una institucionalidad que tiene muchos años. Uh-huh. En el caso de las empresas públicas, es una institucionalidad que le dio al país resultado en el sentido de la eficacia. Es decir, el Uruguay hoy tiene servicios públicos de energía, abastecimiento de combustible, servicios de telecomunicaciones y de agua, con una cobertura muy amplia y con buena calidad. Y diría yo que desde el punto de vista de los servicios que se dan, uno puede encontrar muchas deficiencias, pero en general uno encuentra que la UTE salió en el proyecto, en el el premio Cier de Oro este año, una vez más, de las empresas eléctricas de América Latina, la que da mejor servicio al cliente, por ejemplo. Cosas de esas. Uno nunca ve que haya un problema de escasez. Uh-huh. El UE tenía problemas grandes para tener un borne de teléfono en los 80, pero hoy no hay ningún problema.
Yo cuando me casé en el 86, tenía que ir a abrir un monedero de Antel en Punta Carretas, en casa, por muchos años no tuve teléfono.
Entonces, en las empresas públicas uruguayas de alguna manera reaccionaron a todo eso y lograron la eficacia y la cobertura. El 99,9% de los hogares en Uruguay tienen energía eléctrica, y así sucesivamente. Entonces, la eficacia como que no está en discusión y eso hace que la gente le dé mucha seguridad a la empresa pública uruguaya. Pero la eficiencia capaz que no tanto, porque las reglas de juego no llevan a hacer...
Incentivos.
Los incentivos no están para ahorrar, sino más bien están para hacer. Uh-huh. Y cuando uno tiene un directorio político, naturalmente el gobernante lo que busca justamente es cumplir con la población, entregar los servicios, y de repente no busca tanto así, bueno, vamos a ver cómo ahorramos un peso y podemos transferirlo un poco menos a las tarifas. Entonces esos incentivos están y ese problema de la eficiencia y la eficacia está planteado con la institucionalidad que tenemos. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Ha ido pasando que han habido sectores que se han ido abriendo la competencia. Y esos sectores, de alguna manera, muestran que se puede, desde las empresas públicas, estar en competencia y funcionar. Es el caso obvio de Antel, que está sobre la mesa, que lidera el mercado de las telecomunicaciones con un buen servicio y lo lidera con éxito, digamos. Es el caso del Banco de Seguros, uh-huh. Obviamente es el caso de los bancos, en fin. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, la receta uruguaya para ir mejorando este tema de la eficiencia ha sido el de ir abriendo parcialmente la competencia en los mercados. Nosotros creíamos que en el caso de los combustibles era una buena idea sacar el monopolio de la refinería por la misma razón, para ir generando algo contra qué medir. Uh-huh. Digamos, a ANCAP para incentivarla para ser más eficiente en el refinado. Y así fue lo que el Partido Nacional llevó a la mesa de la concertación. También sabemos que la mesa de la concertación no acompañó esta posición, y entonces se optó por la solución que está en la ley de urgente consideración, que es una solución que para mí tiene dos partes, y la segunda parte no es tan visible y vale la pena que la reforcemos un poco. Porque la primera parte fue el precio de paridad de importación, que es decir, bien, ya que no hay competencia, por lo menos comparemos con un indicador que de alguna manera sería lo que un importador podría cobrarle al público en la boca de la refinería o en la boca del puerto. Es el famoso PPI. Uh-huh. Y eso lo aplicamos. Y después discutiremos un poquito sobre eso. Pero la segunda parte fue ir sacando a ANCAP de la regulación. Cuando uno es el regulador y además es el actor, normalmente...
Juez y parte.
Es juez y parte. Uh-huh. Y ANCAP, en el caso de los combustibles, tiene todo en la cadena de distribución. En el supergas lo mismo, por supuesto en los combustibles líquidos, toda regulada por contratos con las distribuidoras y con las estaciones. Eso hace que al ser juez y parte, probablemente no se esté pensando en el cliente final, sino que se está pensando más bien en que el negocio funcione para todos. Y eso lo que hicimos a partir de las soluciones legales de la ley de urgente consideración y de algunos cambios en los presupuestos, es fortalecer a la URSEA como organismo regulador y sacar a ANCAP, o ir sacando a ANCAP mediante un proceso que está en marcha, de la regulación de los distintos mercados, que es un proceso gradual. Lo que es valioso es ir trasladando las decisiones a la URSEA. Uh-huh. Y que la URSEA busque mirar a que el mercado sea lo mejor para el consumidor y no que ANCAP buscando que el negocio le cierre a todos, como era la historia. Entonces eso genera conflictos y tensiones y también gradualidad, que es lo que estamos viendo ahora. En particular, está por ponerse a consideración el reglamento de URSEA para los distribuidores de combustibles mayoristas. Seguramente va a tener mucha discusión eso. Hubo una resolución del director de URSEA sobre condiciones para abrir estaciones de servicio, que es bastante proteccionista de los estacioneros. Sí. Y ha generado también algunas reflexiones, pero es un paso hacia que la URSEA es la dueña de la regulación y que después podemos mejorar o no, podemos entender cómo funciona el mercado y ver cómo mejorarlo, y está por fuera de lo que decida ANCAP en contratos que duran muchos, muchos años y que son difíciles de tocar. Lo mismo vamos a ir viendo con el GLP, con el supergas. Entonces creo que eso, que no se nota en la opinión pública, es un cambio institucional que sienta las bases para una reforma importante. Y respecto del PPI y lo que hacemos mensualmente con el precio del combustible, lo que hay que reconocer es que el tema ha sido difícil para el gobierno porque nos han criticado todos los meses. Pero también es cierto que de alguna manera fue más transparente la situación y la discusión es más concreta sobre cuánto deberían valer los combustibles. Hemos podido incluso, por esta coyuntura mundial tan complicada, no trasladar todos los aumentos posibles al consumo final. Y igual ANCAP ha mantenido robustez, ahí podemos discutir cómo están los números de ANCAP, digamos, pero después no es una fórmula mecánica la que tenemos funcionando ahora, como en algún momento uno podría haber pensado que iba a ser. Es una fórmula donde nos queda un informe de ANCAP que nos muestra cómo están ellos, un informe de URSEA que nos dice lo que sería un combustible importado, y nosotros lo que podemos tomar eso en cuenta para tomar las decisiones lo hacemos todos los meses. Creo que ha sido más transparente para el mercado. Evidentemente esto da para mucha discusión, pero no, he leído algunas cosas tuyas al respecto.
Sí, pero bueno. A ver, yo creo que en definitiva, de algún modo tuvieron mala suerte en el inicio de un nuevo sistema, porque se dio en el contexto de un gran aumento del precio internacional, ¿no? Y ahí fue donde empezaron manteniendo la información transparente, pero graduando la decisión de los aumentos que se iban dando, ¿verdad? Y lo mismo las reducciones eventualmente. Seguramente estaba pensado como algo más rígido si el mercado internacional se hubiera comportado en condiciones más normales, pero no fueron las condiciones normales. Entonces eso se entiende.
Además, veníamos de un mercado internacional donde ANCAP estaba cobrando por arriba de la paridad de importación por varios años y había espacio para bajar. Pero eso cambió drásticamente.
Sobre el tema del supergas, allí, según el último informe de ANCAP, sobre la base de 9 meses, creo que es un 30% del costo que ANCAP cobra para sí misma, ¿verdad? Entiendo que durante este invierno se probó dar un subsidio focalizado en algunas familias más complicadas desde el punto de vista económico, y no al barrer a toda la población, lo cual tiene mucha lógica. ¿Por qué no se hace con todo el subsidio eso? Es decir, si yo compro una garrafa para mi cocinilla a gas que uso ocasionalmente, estoy recibiendo un subsidio del 50% más o menos, o algo por el estilo. ¿Por qué tengo que tener ese subsidio yo, que puedo pagarlo toda? Ya que se probó esta metodología y esta tecnología, quizá para focalizar, ¿no se puede extender 100% ese mecanismo?
Vamos por partes. El supergas en Uruguay es el energético para cocción en el 90% de los hogares. Uh-huh. Es el energético para calefacción en el 40% o 30 y pico, que son los hogares de menores ingresos generalmente. La gente de más ingresos tiene split, o eventualmente tiene losa radiante, o tiene calefacción central, o lo que fuera.
Sí, gas por añadido,
por eso. Es verdad que lo que ha ido sucediendo con los años, y no es un tema tan antiguo en Uruguay, de repente tiene 15 años, es que se ha ido separando lo que cobra ANCAP de lo que debería cobrar. Uh-huh. Es decir, ANCAP hoy cobra en boca de caño a la salida de la planta, bastante menos que lo que le cuesta. Sí. Y lo que le cuesta es una discusión, porque ¿cuánto le cuesta? Bueno, cuando importa supergas, que importa durante el invierno bastante, tenemos un precio. Es lo que cobra el mercado por venderle supergas a ANCAP. Ahí cobra la mitad a ANCAP de lo que le cuesta, más o menos. Y después arriba de eso está el 60% del resto del costo, que es el envasado y la distribución. Entonces ahí, por un lado, esa segunda parte la estamos procediendo, igual que dije recién, con la URSEA, e ir trasladando la regulación a URSEA, las plantas de envasado, vamos ahora dentro de poco a licitar un alquiler para que el privado se haga cargo, que hoy la opera el privado, pero mediante un mecanismo muy complejo, una sociedad mixta que se llama Gasur, y arriba de Gasur se la arriendan una Codic, el otro Supergas, todo eso genera, la otra Riogas, todo eso genera, en nuestra opinión, sobre costos, y además genera que los contratos regulan el resto del mercado. Queremos ir trasladándole esa regulación a URSEA, ya la exhortamos a que lo haga, y ANCAP además está generando esta licitación, que evidentemente genera preocupación en los actores, porque estos cambios siempre generan preocupación, pero es para ir avanzando hacia una mayor eficiencia en las etapas posteriores. Pero después está el problema que decís tú, que es, bueno, pero ¿Tiene sentido subsidiarle el energético a Javier de Aedo? Bueno, Omar Paganini, probablemente no.
No.
Entonces lo que probamos, y funcionó, y lo hemos postergado, y lo hemos prolongado hasta fin de año, y probablemente lo prolonguemos más, es elegir de alguna manera, en base a la base de datos del Mides y la base de datos del UPS, 200.000 hogares que sin duda están en condiciones de necesidad diferentes que el promedio de la sociedad, más desfavorecidos, y entonces a eso sí darles un subsidio especial. Y después lo demás iremos racionalizando, pero no es un proceso que se pueda hacer rápido, ni se puede hacer en forma... Hay que tener mucho cuidado además con validar que estos datos sean correctos, digamos. Uno tiene el riesgo, por supuesto, siempre está al borde de dos cosas, de generar un mercado negro, es decir, de que aparezca la garrafa que alguien compra barata, la revende cara, que es lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, con esta misma idea. Y la del otro riesgo que corre es que hay gente que merecería el subsidio y no lo tiene, y otra gente no lo merece y lo tiene. Y eso tiene que ver con la solidez de la base de datos, y hay algunas cantidades de dificultades. Por ejemplo, identificar al grupo familiar, cuántas garrafas lo dejamos comprar por mes, porque si uno a una persona, el grupo familiar le deja pasar a todas las personas una garrafa, de repente tiene 7 garrafas por mes, 5 garrafas por mes, y ahí aparece el mercado negro. Tiene que dejarle una, pero para eso hay que saber que es un grupo familiar, para eso hay que tener base de datos sólidas. Bueno, todo esto es en lo que estamos, depurando todo eso para poder avanzar en esa dirección.
Yo entiendo la dificultad por hacer cosas que pisan callos.
Después está el problema de los 3 kilos, que ya es otro problema.
No importa. Yo entiendo el punto de decisiones que cambian políticas y conductas de tiempo inmemorial que pisan callos y que eso cueste hacerlo. Pero hay cosas que no pisa callos ni debería costar hacerlo, que es transparentar, ¿no? Algo así como decir que los déficits estén donde deben estar. De hecho, ANCAP hoy es un Ministerio de Desarrollo Regional del vértice norte del Uruguay, y eso no es una política de una petrolera, eso es una política de un ministerio, de un poder ejecutivo. Y eso le significa costos a ANCAP que después nos lo traslada a los usuarios en el surtidor de gasolina en la estación. No se puede hacer eso, es decir, o mismo la política del supergas, que genera un costo de unos 100 millones por año, si yo no entiendo mal, y que aparece en el balance de ANCAP en rojo, cuando en realidad es una política pública, de vuelta, de un Ministerio de Desarrollo Social, si querés. En todo el caso, se puede mejorar o no. No se puede, aunque sea, transparentar esto, porque en definitiva, si le sacamos esos clavos del balance de ANCAP, no está tan mal el balance de ANCAP, o el estado de resultados, mejor dicho.
El caso de Bella Unión, yo diría que se está trasladando a precio. Está reconocido en el PPI de Urcea el costo del etanol nacional.
Sí, pero eso no me soluciona el hecho de que estoy subsidiando...
Más o menos. El producto está claro en el PPI que calcula Urcea qué parte del sobreprecio viene dado por mezclar etanol nacional como nos pide la ley. Y por lo tanto, no sé si lo está financiando ANCAP o lo está financiando el consumidor.
El consumidor directamente, claro.
En el caso de Supergas, no. El Supergas lo está financiando ANCAP, es decir, el producto sale más barato de la boca de ANCAP, y para tapar ese agujero hay que cobrar más caro otras cosas. Esto es lógico que uno quiera transparentar y quiera aclarar los temas y que los subsidios sean de rentas generales y en lo posible, con el cuidado que hay que tener que los subsidios tengan a alguien que se preocupe porque no crezcan demasiado, digamos. Que es lo que a veces pasa cuando van a rentas generales, que se le pierde la pista a los subsidios y siguen estando ahí para siempre. Y hay muchos ejemplos. Hoy no hemos dado ese paso, requeriría un cambio importante a nivel del presupuesto. No digo que esté mal, digo no lo hemos planteado todavía.
Segundo tema grande para hablar de economía en términos didácticos, la energía eólica. Uruguay se adelantó en su momento poniendo más parques de los necesarios, más molinos de los necesarios, y si así fue, yendo más lento, ¿estaríamos hoy pagando contratos más baratos?
Sí, sin duda. Uruguay acordó en el acuerdo multipartidario de 2010 unos 500 megavatios de energía eólica. Terminó poniendo 1.500 en 5 años, o sea, rápido, entre el 2012 o el 2011 y el 2016-17. Está claro que cuando uno toma una decisión de estas con la energía renovable, no tendría por qué ir a ese ritmo, porque la energía renovable no es como una represa, que uno la hace o no la hace, o una central térmica grande, que uno la instala y la pone a funcionar o no. No la puede ir de a poquito.
Esto se puede graduar.
Esto se puede ir de a poco. Lo que sucedió ahí es que hubo un cierto entusiasmo vinculado al resultado positivo que hubo de las convocatorias de inversores extranjeros para invertir en energía renovable en Uruguay, y entonces ese entusiasmo llevó a hacer más y también llevó a UTE a hacer su propio parque.
Sí.
Nosotros criticamos eso en su momento desde el observatorio.
Sí.
Y cuando se critica la política de contratos de ANCAP, de UTE, perdón, esto yo creo que es una crítica válida. La otra no. O sea, hay otra crítica que dice por qué UTE debería comprarles toda la energía a estos muchachos a 20 años. Esos contratos están mal hechos. Yo creo que no, yo creo que es la forma en la que se consiguió esta inversión extranjera.
Claro.
Porque se le saca el riesgo comercial. Porque si no, yo instalo un molino y no sé si me lo van a comprar energía, o capaz que UTE instale un molino al lado y no me compra nada a mí, yo no instalo el molino. Entonces lo que hizo UTE fue dar seguridad a la inversión para que venga el inversor y ponga.
Claro, pero si hubiera ido más despacio, capaz que los últimos contratos hubieran sido ya con un costo menor.
Bueno, de hecho, los últimos contratos son de un costo mucho menor, pero son contratos un poco excepcionales, $45. Además, la tecnología en estos casos, y en el caso solar mucho más, bajó drásticamente de costo. Entonces, hoy el problema que hay es que la energía renovable, o la realidad que hay, que es una buena realidad, pero que nos deja plantear algún desafío para UTE, la energía renovable hoy es de costos mucho menores la que uno hace nueva que la que tiene, la que está pagando a largo plazo. También había un problema adicional, que era que había excedentes. Y esos excedentes había que pagarlos igual.
¿Sigue sobrando energía eólica?
Muy poquito.
¿Porque se exporta a los vecinos?
Por dos razones, porque hay un cierto aumento de la demanda y porque se exporta a los vecinos, y se ha exportado muy bien a Argentina este último periodo, se ha exportado a Brasil antes, hemos exportado térmica también a Brasil, eso es otra discusión, pero ha cambiado bastante el negocio desde que hay un intercambio más fluido regional,
¿verdad? ¿Podremos seguir produciendo y exportando térmica ahora que tenemos bonos verdes?
Sí, podemos.
¿No es una limitación?
No. Igual no quiere decir que eso vaya a funcionar mucho tiempo. Eso va a ser un tema de coyuntura, como ya fue una crisis energética en el sur de Brasil como no se veía en 30 años. Uh-huh. Y donde además hubo un planteo concreto del gobierno brasileño de ayúdenos a salir de esta crisis, y Uruguay no puede ser menos que eso. Esperamos lo mismo cuando nos pase a nosotros. De hecho, nos pasó en el pasado y fuimos auxiliados por Argentina y Brasil.
¿Y hoy día cómo funciona esa compra-venta, importación-exportación de energía con los vecinos? ¿Es al precio de la última unidad que se integra al sistema para abastecer al vecino?
Bastante parecido a eso. Lo que hay en el mercado local es el spot, que es ese concepto que tú acabas de decir. Es decir, la máquina que va a entrar es el precio del mercado. Y la máquina que va a entrar es simplemente una progresión de costos, digamos, ¿no? Están los que están comprados en la base, y arriba de eso vamos agregando máquinas y va subiendo el precio del mercado spot. En el caso brasilero funciona por semana, por bloque semanal. Son ofertas semanales y Brasil está dispuesto a pagar lo que la máquina más cara de Brasil va a entrar en ese bloque semanal. Es por semana, no es por hora como en el mercado spot, pero es bastante parecido. Y eso fue lo que permitió vender térmica a muy buen precio durante la seca. En el caso argentino hay un precio más bien acordado, que nos sirve a los dos en ambas direcciones, que es muy superior al precio que veníamos trayendo del pasado, cuando teníamos nosotros excedentes y entonces nos ponían las condiciones que querían.
¿Y se le puede cobrar a Argentina, que está a falta de dólares?
Sí. Ahora, se puede ir mucho más allá en la integración energética regional. Son procesos lentos, pero podríamos pensar en un mercado donde, por ejemplo, guardamos agua aquí para Brasil, o Brasil nos guarda agua en sus represas para nosotros, en vez de plantar nuestras térmicas y acuerdos de intercambio de ese tipo. Alguna cosa se ha hecho ya. Y creo que tenemos mucho para ganar si nos miramos como un sistema integrado. Pero, obviamente, las cosas a nivel de los países, al final siempre termina cada país instalando su propia capacidad.
Sí.
Y el intercambio termina siendo un intercambio marginal o de oportunidad entre cuando uno le falta y el otro le sobra. Que igual es buen negocio para todos, porque es mejor eso que tener una falla o tener que prender la máquina más cara de todas.
Habiendo hablado de lo que hablamos, creo que está justa la conversación para que le cuentes a nuestros oyentes qué es el negocio del hidrógeno verde, si ya hay proyectos encaminados a nuestro país, y cómo funciona eso.
Bien, la temática mundial en este momento pasa por dos ejes en la energía. Uno es el eje de la descarbonización, es decir, eliminar o ir disminuyendo el uso de combustibles fósiles. Porque sabemos que los combustibles fósiles producen gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero tienen que ver con el proceso de cambio climático y los compromisos internacionales son de ir disminuyendo los compromisos de cambio, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eliminar los combustibles fósiles es una buena idea para todos. Uruguay dio un gran paso cuando hizo todo esto, porque si bien nos pueden gustar más o menos cómo se hicieron los contratos, pero los contratos nos han permitido tener una matriz de generación eléctrica renovable, que es un gran logro.
Que por momentos es 100% renovable lo que se está usando.
Y la mayor parte del tiempo. Entonces eso es un primer paso ya muy fuerte que nos distingue muchísimo de casi todos los países. Sí. Si nos miramos, creo que Costa Rica, Dinamarca y alguno más, y alguna isla pequeña, es renovable. El resto tienen porcentajes grandes de uso de combustibles fósiles para hacer electricidad. O energía nuclear, que es una discusión aparte que también se está dando. Pero bueno, el segundo eje de la discusión energética mundial es la diversificación de los productores de energía en el mundo y que tiene que ver con el conflicto de Rusia. Es decir, Europa tarde se dio cuenta de que dependía muchísimo del gas ruso. Y entonces está la preocupación de diversificar los orígenes de la energía, que además, si es renovable en vez de ser fósil, mucho mejor. Entonces ahí entra en escena el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? En el fondo es una manera de empaquetar energía renovable y trasladarla a otro lado. ¿Por qué? Porque se toma energía renovable, eléctrica.
Por ejemplo, de los molinos.
Sí, de los molinos, de los paneles solares. Se pasa por un proceso que se llama electrólisis, que todos lo conocemos de la escuela, del liceo sobre todo, que es usar la electricidad para descomponer agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se traslada a otro lado y se usa, combinándolo eventualmente con oxígeno, para recuperar la electricidad.
Entonces, para ver si queda bien entendible, ¿se podrían hacer más molinos en Uruguay con el propósito específico de exportar hidrógeno a través de ese proceso de electrólisis? ¿Se llevan un tanque en un barco a Alemania y allá lo vuelven a formar, armar para que sea usado como energía eléctrica? ¿Es así?
Ese es el primer enfoque, que vamos a ver que se complica un poquito, pero ese es el primer enfoque. De esa manera, países que no tienen capacidad de instalar más energía renovable en su territorio, porque tienen alta densidad de población, porque tienen poco lugar para poner molinos o para poner paneles solares, porque tienen poco sol, como por ejemplo Alemania, reciben energía renovable de otro lado.
Importan.
Y países que tienen mucho más territorio, con baja densidad de población y con buen sol y buen viento, como Uruguay, exportan y se produce un mercado internacional nuevo, distinto al del petróleo y el gas. Lo que en realidad funciona mejor es pensar un poco, porque ahí aparece todo un problema logístico, que es cómo hago para tomar ese hidrógeno, meterlo en un barco, llevarlo a otro lado, tener un puerto. El hidrógeno tiene muy baja densidad, hay que licuarlo a temperaturas muy, muy bajas, en barcos que no existen todavía, puertos que lo reciben que tampoco existen. Entonces uno dice, bueno, esto va a ser un proceso de largo plazo. Al mismo tiempo hay algunos usos de los combustibles fósiles difíciles de descarbonizar con la electricidad. Porque esto, en el fondo, que estamos hablando ahora es para tener energía renovable en otro lado, digamos.
¿Sí?
¿No? Pero ¿qué pasa con los usos de la energía fósil que no son fáciles de electrificar, digamos? Pienso en la siderúrgica, pienso en las cementeras, incluso pienso en los barcos y en los aviones. Entonces hay un proceso que está muy interesante para el Uruguay, que es con el hidrógeno verde en el territorio uruguayo producir combustibles alternativos. El principal, el más sencillo de producir es el metanol, que tiene una molécula de CO2 y moléculas de hidrógeno. Y eso produce una cosa que se llama CH3OH, que es alcohol de metano o metanol. Y ese producto es líquido a temperatura ambiente, es un combustible parecido a otros alcoholes, digamos. Tiene mucho más poder calorífico que el etanol.
Es un combustible en sí mismo.
Es un combustible
no hay que volver a armarlo en destino.
No hay que volver a armarlo en destino.
Y sí, si se puede transportar con la tecnología.
Y se transporta con un tanquero de combustible común y corriente, en un vagón de tren común y corriente, con un tanque, y en un puerto común y corriente, con un caño. Y todo eso, llegado a destino, de repente el destino puede ser el puerto de Montevideo, puede tener un tanquero de Maersk que carga metanol en vez de gasoil. el motor es un poco distinto. Maersk está anunciando 12 buques Super Panamax con motor de metanol, pero son motores de explosión parecidos a los motores de gasoil, solo que tienen algunos ajustes para quemar metanol. Uh-huh. Y aparece inmediatamente un mercado para este producto que no aparece para el hidrógeno, claro, que es más complicado. También hay un proceso que se llama Fischer-Tropsch, es el nombre de dos alemanes que lo inventaron hace más de 100 años, que a partir de algunas moléculas, por ejemplo CO2 y hidrógeno, producen hidrocarburos sintéticos. Es decir, queroseno verde, gasolina verde, diésel verde, que son moléculas idénticas a la gasolina, al queroseno y al diésel, y se pueden poner en un motor tal cual los motores actuales. Esos combustibles verdes tienen la gran ventaja de que tienen toda la redistribución armada.
Claro.
Y en particular el combustible, el queroseno verde, es el combustible de aviación para jets. Es el JETA-1 que se usa en los aeropuertos. Y si uno lo sustituye por esto que el mundo está dándole a llamar SAF, Sustainable Aviation Fuel, el queroseno verde, tiene un mercado enorme que es el más difícil de descarbonizar hoy, porque el volumen de emisiones que tienen los aviones es gigantesco.
O sea que no tendríamos que pasar autos eléctricos, por ejemplo.
Esa parte, si demora, vamos. Ajá. Lo bueno de estos procesos es que pueden arrancar pronto a descarbonizar estos lugares difíciles de descarbonizar, uh-huh, el transporte aéreo y el transporte marítimo, que son responsables de una parte muy grande, uh-huh, de las emisiones. Uh-huh. Después están los vehículos particulares, y ahí todo indica de que las baterías siguen siendo, el auto eléctrico a baterías sigue siendo la solución más viable en el corto plazo. Porque el auto a hidrógeno existe, hay, uno puede andar, he podido manejar Toyotas de hidrógeno, ya van dos veces. Pero lo que pasa con eso es que son vehículos muy caros todavía. Y la redistribución de hidrolineras, o sea, gasolineras, pero que te dan hidrógeno en vez de gasolina, no existe y estamos en toda esa problemática. En cambio, la distribución de electricidad ya existe y cargar el auto eléctrico en tu casa puedes hacer. Entonces, para volver al hidrógeno verde, nosotros vemos que la electromovilidad es importante para el Uruguay, va a ser generalmente a batería, pero tenemos una oportunidad con el hidrógeno como nuevo mercado energético mundial. Y para eso hay que atraer inversores, porque el mercado es en el exterior. Entonces no es que el Estado uruguayo pueda asumir el riesgo de salir a invertir 2.000 millones de dólares en todo un proceso de combustible alternativo y después ver a quién se lo va a vender. Y en ese sentido hemos hecho todo un esfuerzo de promover el Uruguay como lugar para erradicar proyectos de hidrógeno con, yo diría, hasta ahora bastante éxito, más allá de que los procesos demoran en confirmarse. Sí. Tenemos, yo diría, 4 proyectos bastante a gran porte en proceso de formulación, alguno incluso mayor en una etapa más preliminar, y vamos, sí, a adjudicar muy pronto un proyecto piloto o dos de pequeña escala para empezar a funcionar en hacer girar la rueda del hidrógeno. Estos proyectos pilotos con un llamado de ANI y con fondos del Estado para apoyar.
¿Eso implica más molinos, en principio?
Sin duda, sí, sin duda. Todo esto...
¿Pero que no se volcarían a la red de UTE?
Bueno, ahora hablamos de eso. Pero todo esto requiere mucha más energía renovable que la que Uruguay, claro, tiene hoy instalada.
¿Sí?
Estamos hablando de que algunos de estos proyectos enseguida llegan a medio giga o a un giga, cuando Uruguay tiene 2 gigas en total hoy de energía renovable. Son proyectos de escala. Por eso mismo son proyectos de exportación, por su naturaleza. Si uno dice, no, el proyecto este lo voy a hacer para el mercado interno, tiene este chiquitito. Y, por lo tanto, es de mucha inversión. Pero también es cierto que si en la red eléctrica uruguaya aparecen 1.000 megavatios más, 1 gigavatio más, que es el equivalente, en la red cambia totalmente el sistema eléctrico nacional en su configuración. O sea, aparece de repente un polo de generación y de consumo nuevo que están por fuera del sistema hoy. Entonces todo el excedente que se supone que hay es pequeño comparado con estas cosas. Entonces son proyectos que vienen con su propia capacidad de generación, que además es de costos menores, porque hoy la tecnología solar y eólica no cuestan lo que costaban en el 2011.
Sí, sí.
Entonces todo eso es lo que el gobierno quiere que suceda. La interconexión con UTE o la integración a la red es una posibilidad que puede mejorar los proyectos porque pueden permitirle el respaldo, uh-huh, para cuando no hay viento, uh-huh, no hay sol. Pero no es una, no es,
pero podrían ser independientes.
No es imprescindible. Claro. Y algunos de estos proyectos son están pensados en forma independiente. Porque esto tiene que ver también con exigencias del mercado de destino. Ahí aparece una palabrita que es adicionalidad, que está, uh-huh, muy de moda hoy en muchos temas, que es el comprador, para estar seguro de que es hidrógeno verde o de que es un combustible hecho con hidrógeno verde, quiere estar seguro de que la energía que está usando es renovable. Y por lo tanto, si está conectado a la red, no está tan seguro, porque no sabe si en ese momento no está prendida la central térmica. Entonces, algunos de estos proyectos, para estar tranquilos, se ponen diciendo: yo soy independiente de la red.
No se contamina.
No me contamino. Y puede usted venir a verme y va a ver que no hay ningún electrón que no haya salido de estos paneles y de estos molinos.
El otro día, creo que fue en Punta del Este, en un evento del BID, me parece, y con esto vamos cerrando, apareció la palabra innovación y tu imagen, tu presencia, tu discurso vinculado a ella. ¿Cuál es la agenda del gobierno? ¿Qué es el Uruguay Innovation Hub, en pocas palabras?
Bueno, a ver. Está claro desde hace mucho, y lo hemos escuchado hablar en todas las administraciones y cada vez más, que Uruguay es un país que tiene que agregar valor a su producción de distintas formas, que no va a competir por costos y por cantidad, sino que va a competir por, de alguna manera, diferenciarse y distinguirse. Y hay muchas maneras de hacerlo. Una manera de distinguirse es ser muy sostenible, por ejemplo, que es una de las cosas que Uruguay es reconocido hoy. Incluso la producción forestal uruguaya es una producción certificada como sostenible, etcétera, etcétera. Otras maneras por la calidad, que hace muchos años que hablamos de cómo los productos uruguayos apuntan a estándares altos de calidad, etcétera. Pero en el fondo todo esto es conocimiento cada vez más aplicado a producir mejor y de mejor manera. Tanto la sostenibilidad como la calidad, como el tener nuevos productos, el tener nuevas soluciones para viejos problemas, nuevas ofertas para demandas que estén en el mundo. Y eso es la innovación también, es decir, ser capaces de usar ideas para hacer cosas nuevas. O para producir mejor lo que hacíamos antes, ahí aparece toda la discusión de la bioeconomía, digamos, o para hacer productos nuevos, ya sea para la salud humana y animal, para la alimentación, como también en la tecnología digital, en la tecnología verde, etc. Y Uruguay tiene un track record muy bueno en el sector digital, en innovación. Uh-huh. Tenemos empresas exportadoras desde hace 30 años, tenemos 1.000 millones de dólares de servicios de tecnología de la información exportados generalmente al mundo, pero sobre todo a Estados Unidos.
Especialmente Estados Unidos.
Tenemos mucha gente trabajando en esa área, hay desempleo cero, lo vemos. Al mismo tiempo, en la pandemia, nuestras capacidades de reaccionar en forma integrada y utilizar una plataforma digital, tanto para la app de COVID, como para la vacunación, como para los sistemas de información y call center, como para todo lo que todos vivimos durante la pandemia, mostró que nuestra plataforma y nuestras habilidades digitales estábamos bien posicionados en el mundo y nos destacaron de alguna manera.
Y el teletrabajo también.
El teletrabajo y la...
20% de los ocupados teletrabajaron en los meses más complicados de la pandemia.
También se rompió un poco el esquema para las empresas de tecnología, que hoy tienen de repente empleados de muchos lados del mundo.
También, sí.
Y empresas argentinas que se mudaron las headquarters del Uruguay, porque igual pueden trabajar de acá y es lo mismo para su mercado. En fin, todo esto que pasó, dice, bueno, el gobierno mira y dice, estamos en un momento privilegiado para dar un salto y posicionar al país como el polo de innovación del sur. Y esa política la venimos sosteniendo, incluso la hemos llevado a distintos lugares, tanto sea Reino Unido, Estados Unidos, Japón, a la Feria de Dubái, a la exposición de Dubái, perdón, a Corea. ¿Y para qué? Para atraer también talento de esa región y empresas en que miran a Uruguay como un lugar para venir. Y todo eso viene pasando. Entonces llegó el momento de alinear todo en un par de ideas. Una que se llama Test Uruguay, que es una idea que le robamos a la gente de CUTI, que es venir al Uruguay para probar, porque es un país con pequeña escala, permite
cosas,
un showcase. Venía a probar el Uruguay, porque te va a sorprender, no es lo que te imaginas, y también probá cosas uruguayas en otro lado. El Test Uruguay, según dijo el presidente Lorría, también puede ser Taste Uruguay. También
sirve
para promover el turismo. Y la otra idea es esta, bueno, entonces Uruguay Innovation Hub. Es decir, bueno, seamos un hub, un centro de innovación regional. Y para eso hay que hacer muchas cosas, pero una de las cosas que queremos hacer es reforzar la pata innovadora en la ANI. La ANI siempre tiene las dos caras, la innovación y la investigación, que tienen mucho que ver una con la otra, que tienen lógicas un poco distintas. La investigación requiere estabilidad, gente pensando y escribiendo a largo plazo, sin estar pensando en dónde entra el dinero mañana, sino pensando en cómo puede desarrollar mi proyecto y mi infraestructura y mi equipo y publicar en las mejores revistas y conseguir algún resultado interesante. La innovación, en cambio, es al revés. Yo tengo que conseguir ideas nuevas para producir productos que el mercado acepte, inversores que me financien esta llegada a los mercados, empresas que puedan nacer a través de esos productos y eventualmente algunas fracasar y otras tener éxito. En ANI están las dos cosas. Ahora dijimos, vamos a darle un poco más de fuerza a la pata de innovación y entonces le destinamos unos fondos del presupuesto nacional que están en la rendición de cuentas a un proyecto que se llama Urban Innovation Hub, que lo que pretende es las herramientas que ya tiene ANI para startups y demás, agregarle dos o tres herramientas más potentes para acelerar y atraer fondos de inversión de riesgo, capital de riesgo al Uruguay, apalancando con fondos públicos. Eso ya es bajar muy al detalle. El concepto de fondo es, Uruguay tiene una oportunidad, Israel, Irlanda, Nueva Zelanda, son países pequeños y abiertos, pero que se distinguen porque agregan tecnología, porque agregan conocimiento a sus productos, tenemos que estar en esa liga.
¿Tú imaginás que si hubiera un cambio de gobierno, digamos, a la actual oposición, estas cosas se mantendrían?
Sí, yo creo que...
No hay un tema ideológico atrás de esto.
No, hay algunos temas ¿sí? ideológicos, sin duda, siempre los hay. Creo que en el gobierno pasado estas cosas ya estaban sobre la mesa, uh-huh. O sea, no hay una ruptura con esto, hay eventualmente una profundización de algunas cosas. Pero este es el mundo de la innovación, es el mundo del capitalismo. Es capital, riesgo, error, prueba y error. No es el gran plan centralizado
no, claramente.
Desde el Estado y conducido por el Estado. Es el Estado apalancando una cosa. Pero yo creo que lo que vimos del Frente Amplio en el gobierno pasado es que esto ya se empezó a impulsar. O sea que...
Bueno, yo te presentaba al iniciar esta entrevista como ministro de Industria, Energía y Minería. Yo soy muy crítico de los nombres y las atribuciones de los ministerios que tienen décadas también en Uruguay. Y te debería despedir como, aprovechando la misma sigla, ministro de Innovación, Energía y Modernización. De algún modo, los industriales capaz que se van a quejar de esto, pero tampoco hablamos de la industria. Tú sos ministro de Industria, porque en general el ministro de Industria, Energía y Minería se le llama ministro de Industria. Pero esto también está mostrando un cambio en nuestro país, un bienvenido cambio. Así que bueno, yo te quiero agradecer mucho, Omar, por habernos concedido esta entrevista para cerrar nuestra segunda temporada del ciclo de podcast Nominal. Nos vamos a reencontrar el año próximo con nuestros oyentes en abril con la primera edición de la temporada 3. Así que muchísimas gracias por esta muy entretenida, informativa y constructiva entrevista.
Por favor, un gusto.
Cabe señalar entonces, para cerrar, que esta entrevista fue grabada el día martes 22 de noviembre de 2022 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay. Hasta el año que viene.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando para el Centro Ignis.